Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Dijo Variety, envolvente ópera prima. Dijo Screen Daily, salvajemente divertida con un final polentísimo. Premio a la mejor película del Festival de El Cairo. Premio al mejor director del Festival de la India. Gran premio del jurado del Festival de Palm Springs. Premio especial del jurado del Festival de Seattle. Zeta Films presenta en la Argentina los días finales del comunismo en Rumania, contados con inteligencia, ironía y humor. Ganadora de 3 premios del Festival de Venecia, incluyendo el Premio de la Crítica Internacional. El Año Nuevo que Nunca Llegó, un film de Bogdan Muresanu. Sensacional estreno, jueves 19 de junio, solo en cines.
Hola amigos, amigas, buenas noches, qué bueno poder encontrarnos. Yo estuve un poco bastante engripada y bueno, tuvimos dos programas que no pude estar, pero por suerte pudimos pasar programas ya grabados, así que es un gusto poder encontrarme nuevamente con ustedes. Bueno, hoy quería hablarles un poquito de lo que llamamos en astrología planetas transpersonales. Tienen un nombre que los define bastante, porque estas funciones, llamamos funciones a los planetas, funciones del sistema. Estas funciones tienen la posibilidad de traernos un crecimiento que va mucho más allá de la construcción personal que hagamos desde nuestras energías más cercanas, Sol, Luna, Venus, Marte, Mercurio, e inclusive Saturno y Júpiter, que son planetas personales llamados planetas sociales. Entonces, ¿qué significan estas energías con este nombre, ¿no?, tan importante de alguna manera, o suena, ¿no?, como con cierta contundencia? Estos planetas se llaman los recientemente descubiertos, no tan recientes, porque el primero fue Urano, y fue en el 1781, y luego Neptuno y Plutón en 1930. Pero bueno, para el descubrimiento de planetas sí es reciente. Estos planetas, cuando fueron descubiertos, por supuesto, fueron descubiertos por astrónomos, pero luego la astrología tomó de este descubrimiento y fue elaborando todo su simbolismo desde este lenguaje, que es un lenguaje simbólico, como venimos viendo, donde somos un reflejo del cielo y expresamos sus energías en este mundo, un mundo de formas. Entonces, Urano, regente de Acuario, Plutón, regente de Escorpio, y Neptuno, regente de Piscis. Son los nuevos regentes. Las regencias, habíamos dicho, son como una afinidad energética entre los signos y los planetas, que tienen una afinidad de significado. Entonces, donde están los planetas regentes de los signos de los cuales sean regentes en nuestras cartas, vamos a tener un significado análogo. Por ejemplo, donde está Marte, tenemos un significado análogo al signo de Aries, aunque esté en otro signo, porque es un comienzo, la fuerza vital, la fuerza que traemos para direccionarnos, etc. ¿Sí? Entonces, estos planetas ocuparon las regencias de Escorpio, Plutón, Acuario, Urano y Piscis, Neptuno, que antes tenían otros regentes, que eran Piscis, Júpiter, Acuario, Saturno y Plutón, Marte, con lo cual Piscis y Sagitario compartían regente, Acuario y Capricornio compartían el regente de Saturno y Aries y Escorpio compartían la regencia de Marte. Entonces uno podrán decir, ¿y qué tiene que ver Acuario y Capricornio? ¿Cómo puede ser que tuvieran el mismo regente? Antes del descubrimiento de los transpersonales, la conciencia de los seres humanos tenía una construcción que, digamos, no era tal cual la leemos ahora. Y estos regentes funcionaban y aún todavía tienen resonancia porque hay algo profundamente en un momento de la expresión de esas energías, por ejemplo las de Acuario, que sí resuena con el planeta Saturno. Voy a decir algo así muy sencillo, por ejemplo, lo que es Acuario tiene mucho que ver con lo que es, porque es la fuerza de la vida como se manifiesta, y en ese sentido muy profundamente estaría unido en esa resonancia de Saturno, que la vemos claramente en la regencia de Capricornio. En Piscis, Júpiter, renacimiento, nuevo camino, hay algo de la entrega muy profunda a la esencia de la vida que hace que encontremos un camino. En este sentido, en la lectura, ¿no?, de antes, la lectura de acuerdo a la conciencia, a la mente, a cómo se concebía la expresión de la energía de Piscis, Júpiter tenía esa resonancia. Entonces ocupaba muy bien su regencia. No quiere decir que hoy en día la hayan perdido, pero se profundizó con el descubrimiento de los planetas transpersonales, se profundizó en lo que nos dicen estas energías, Escorpio, Acuario y Piscis. Son energías, Escorpio es un portal, y Acuario y Piscis son las dos últimas energías del zodíaco que vuelve a comenzar en Aries. Entonces son energías muy altas, muy donde tenemos que concebir la expresión de la vida ya bastante lejana a lo que es la construcción humana, que siempre es autorreferente, lógicamente. Estamos en un cuerpo individualizados, individualizadas, y la construcción de la vida va a ser de acuerdo a nuestro deseo personal, nuestras necesidades, y es natural que así sea. También Marte compartía la regencia con Escorpio, y uno diría Aries y Escorpio, qué distintos. Sí, pero en un estadio de Escorpio, la lucha entre opuestos y el deseo, bien ocupaba esa regencia Marte, leído desde este estadio donde tal vez no se había profundizado tanto en lo que podemos ahondar desde la energía de Escorpio y Plutón su regente como un camino de profunda transformación. Hoy en día, que esto es muy interesante, a partir del descubrimiento de los transpersonales, hay algo que los seres humanos vamos incorporando, que hoy en día no nos parece nada extraño, pero que si miramos bien hacia atrás, no estaba consciente en los seres humanos, que es la interioridad. La interioridad como algo real, como algo en donde podemos entrar, estar, producir cambios. Un camino de regreso y de salida, en donde a lo mejor algo decimos, bueno, esto me está pasando, voy a observar qué es. Nos tomamos un tiempo para la interioridad, ¿no? El desarrollo de la psicología. Esto hace 600 años no existía. Era más la ley, o Dios, como lo que llamaran Dios, ¿no? Una ley a la cual se adaptaban las personas. Ese registro de que un cambio interno producía un cambio externo, no estaba. Y esto es un hecho muy importante. Y es a partir de los transpersonales del descubrimiento que comienza a estar entre los seres humanos esta concepción, que de alguna manera empieza a estar, bueno, en la sociología, en la psicología, en la evolución del derecho, ¿no? Por supuesto que siguen habiendo expresiones quizás muy, muy violentas en el mundo, muy poco, pero hay una tendencia grande, muy grande, que luego aparece en otras ciencias y en otra mirada de la vida, que hace a vernos a los seres humanos como en una posibilidad de crecimiento permanente y en un valor de cada ser humano, más allá de los resultados que pueda dar el valor de cada ser humano desde su interioridad y desde su crecimiento. Bueno, todo esto, fíjense que es un poquito lejano a lo personal, porque ya está hablando de algo que implica mucho sentir la unidad de la conciencia o la unidad de los seres humanos, ¿no es cierto?, cuando hablamos de esto. Una posibilidad de crecimiento en conjunto, crecimiento global, entendiendo esto de que la vida se manifiesta en todas las personas. Esto parece muy, muy obvio, pero bueno, después vemos que hay expresiones que no avalan tanto esto, simplemente por su propia manifestación. Esto empezó a ocurrir luego del descubrimiento de los transpersonales, como si hubiera una suerte de sincronicidad desde los seres humanos al poder descubrir estas energías que desde la astronomía son parte de la materia del universo y de nuestro sistema solar, y desde la astrología nos traen un nuevo significado simbólico y nos permiten este crecimiento. Yo les traje un poquito de información sobre el descubrimiento, que es muy interesante. Urano se descubrió el 13 de marzo de 1781. El astrónomo Herschel escribió en su cuaderno de observaciones que había observado en Géminis una curiosa estrella difusa, visiblemente más grande que el resto de las estrellas, en el mismo campo de visión. Herschel había descubierto un nuevo planeta, y este planeta estaba situado respecto del Sol al doble de distancia de Saturno. El descubridor sugirió bautizarlo con el nombre Jorge por Jorge III de Inglaterra, y así se llamó Planeta Jorge hasta principios del siglo XIX. La propuesta de denominarlo Urano proviene del astrónomo alemán Johann Elbert Bode. Bueno, hay una relación entre la mitología y la astrología que es bastante muy intensa y bastante misteriosa también, porque los nombres que toman los planetas, luego cuando leemos la mitología, tienen un significado análogo a estas historias o grandes historias que nos trae la mitología, que es tan compleja también en su estudio. Esto es algo a investigar y a observar también, ¿no? Que no es casual que lleven el nombre de un dios romano, griego, que tiene una historia a través de la mitología que luego tiene un simbolismo análogo a lo que leemos desde la función del planeta. Bueno, entonces, ¿qué cambios vinieron concretamente sincrónicos con el descubrimiento de Urano? No es el mismo día, obviamente, a veces hay unos años de diferencia, pero ocurrieron cosas que tienen mucho que ver con su significado. Por ejemplo, la electricidad, ¿eh? El invento se le atribuye a Thomas Edison en 1879, aunque es el resultado de muchas investigaciones anteriores. La Revolución Francesa, también en 1789, la Revolución Industrial. ¿Sí? ¿Por qué decimos que esto tiene que ver con el significado de Urano? Bueno, Urano, si lo tenemos que imaginar o poner una imagen, podemos sentirlo, verlo como un rayo que nos trae una transformación. Donde está Urano en una carta natal, va a haber una mutación. Una mutación es un cambio vital muy profundo y no previsto. No tengo esa raíz que me va llevando. No sé si la tiene o no, pero para los seres humanos lo vivimos así a la energía de Urano. Es como si nos trajera súbitamente una nueva capa de vitalidad, pero que a veces sentimos que nos excede, porque no está prevista. Ocurre, nos ocurre y muchas veces se manifiesta en las personas a través de la función del sol. ¿Vieron estos acontecimientos? ¿Qué cambios grandes y qué principios de vida y de libertad trajeron también, ¿no? Como cambios muy grandes sociales, hacia una vida quizás con sus grandes consecuencias. Como todo cambio, lamentablemente nos sigue sucediendo así a los seres humanos, pero en función de una dirección más global, más comunitaria, más abierta, ¿no? Aunque a veces, bueno, los procesos y los métodos siempre tienen, a veces parecieran contrarios a lo que están proclamando, pero bueno, es parte de cómo los seres humanos podemos ir haciendo las cosas. Bueno, ahora, hace 175 años, el 24 de septiembre de 1846, los astrónomos descubrieron el octavo planeta, Neptuno, en la órbita alrededor del Sol. El descubrimiento se realizó con base de cálculos matemáticos de su posición prevista debido a las perturbaciones observadas en la órbita del planeta Urano. En qué interesante, muchas veces la ciencia no como trabaja tan exhaustivamente, a lo mejor no pudo ser visto directamente, pero por algo relacionado con la órbita de otro planeta, existió esta suposición o certeza y se descubrió el planeta. El descubrimiento se realizó con un telescopio, ya que Neptuno es demasiado débil para ser visible a simple vista debido a su gran distancia del Sol. Los astrónomos pronto descubrieron una luna orbitando Neptuno, pero tardaron más de un siglo en descubrir una segunda luna. Las observaciones científicas realizadas durante el sobrevuelo de la Voyager 2 de 1889 descubrieron 5 lunas adicionales y la confirmación de anillos oscuros orbitando el planeta. ¿Qué trajo como cambios, ¿no?, sincrónicos con este descubrimiento? Miren qué interesante. Nacimiento del cine, el 28 de diciembre de 1895, se proyectaron al público las primeras películas realizadas por los hermanos Lumière en la memorable sesión realizada en el Salón Indio del Gran Café de París. ¿No? ¿Qué comienzo tan grande para una forma de expresión humana que es el cine, que tomó gran parte del pensamiento y del sentimiento en imágenes que son proyectadas solo por luz? Cuando vamos al cine, dicen, nos emocionamos o nos reímos y solo hay luz en la pantalla. Es bien hipnótico lo que nos sucede, ¿cierto? Y esto tiene que ver con la energía de Neptuno. Es como la esencia de la expresión de la vida a través de esta gran fantasía que no tiene límites. De alguna manera podemos proyectar imágenes, con la libertad de la sensación de la creatividad ligada al sentimiento, también obviamente a la palabra, pero hay mucho, ¿no?, de la creación del cine a través de imágenes. Es muy, muy interesante. También la anestesia, que fue creada a mediados del siglo XIX, con la primera demostración pública de su uso en el Hospital General de Massachusetts, Boston. Y el psicoanálisis, que fue fundado por Sigmund Freud entre 1885 y 1939. Bueno, y muchas otras cosas más. También el auge del espiritismo a través de la obra de Kardec, que fue una forma de reconciliar la ciencia y la religión al ofrecer una explicación racional Bueno, habrá quien dirá que no es racional, pero bueno, esto es lo que proponían ellos, de la vida después de la muerte y de la comunicación con los espíritus. Fue una visión positiva de la vida con la esperanza de progreso espiritual. Bueno, fue todo un movimiento muy importante que no dejó de serlo, pero en ese momento tomó una fuerza muy, muy grande. Ven cómo Neptuno, regente de Piscis, tiene la función de sensibilizar el sistema y de permitir que podamos, más allá de nuestras fronteras personales, sentir la vida a través de canales de percepción sensibles en su esencia, sentir la unidad de la vida que luego está diversificada en las formas. Entonces, todo esto que surgió después de, ven cómo habla de fantasía, interioridad, sentimiento. La anestesia, por ejemplo, como uno dirá que tiene que ver. Tiene que ver, nos permite transitar momentos donde desde lo que es la forma hay algo muy intenso, muy tremendo. Permite la anestesia transitarlo en otro estado. Entonces nos permite habitar de alguna manera esos momentos de una forma que aunque uno pareciera que está insensible, más sensible, porque evita esos terribles traumas que había antes de la anestesia, tan terribles. Nos hemos por suerte olvidado un poco de ese mundo, pero no está tan lejano. No, como todo lleva a esta, ni hablar del psicoanálisis, ¿no? Donde por primera vez se reconoció esa gran interioridad, como esos procesos tan profundos de los seres humanos, que a veces hay que rever y que cuanto más conscientes sean, más nos llevan quizás a una sensación de unión con la vida. Bueno, por último, se descubrió Plutón, que fue descubierto el 18 de febrero de 1930 por el astrónomo estadounidense William Tombaugh, creo que lo estoy pronunciando bien, desde el observatorio Lowell en Arizona, y fue considerado el noveno y más pequeño planeta del sistema solar. Bueno, el nombre de Plutón, dios romano del inframundo, fue propuesto por Venetra Perney, una estudiante de Oxford, en una conversación con su abuelo, miembro de la biblioteca bodleiana, que le pasó el nombre al astrónomo Turner, quien a su vez envió un cable a sus colegas estadounidenses con la propuesta. El 24 de agosto del 2006, Plutón fue reclasificado como planeta enano por la Unión Astronómica Internacional, durante su Asamblea General en Praga. Esto para la astrología no le cambia nada, porque el simbolismo de Plutón, para las personas que leemos estos símbolos, tiene una fuerza muy grande. Y bueno, esta clasificación que tiene que ver con aspectos científicos, de cómo son quizás los movimientos o las órbitas de los planetas y demás, o esta reclasificación en planeta enano, para la astrología no ha traído ningún cambio en cuanto a la interpretación simbólica de esta energía. ¿Qué trajo como cambio muy grande Plutón? Que fue el invento de la bomba atómica. Lamentablemente se expresó así esta energía tan, tan poderosa, tan grande, que podríamos decir que es la fuerza de la vida que se manifiesta en las formas. Desde Plutón, la vida no es la forma, sino que la vida habita la forma. Con lo cual, la función de esta energía, de las funciones más esenciales, es retirar la vida de la forma cuando ya no la expresa, cuando la forma ya no expresa esa esencialidad. Esto es muy profundo, a veces cuesta, a lo mejor, no sé si comprenderlo, sino interiorizarlo. Y fíjense que a partir de la bomba atómica, los seres humanos tuvimos la capacidad de autodestrucción, lamentablemente, por supuesto. Es como quizás la conciencia haya tomado esta fuerza y la haya hecho personal, ¿no? Surgió, entre otras cosas, por supuesto. Pero esto fue un hecho muy, muy sincrónico con el descubrimiento y muy fuerte porque fue un cambio para la humanidad, un antes y un después. ¿Cierto? Ocurre con los transpersonales muchas veces que las personas es como si fuéramos, expresáramos personalmente estas energías y en realidad somos parte de ellas y somos como canales de expresión. Cuando las personificamos mucho, cuando nos hacemos protagonistas de la energía, a veces se distorsiona en su expresión. Sucede muchas veces, esto es muy profundo en la lectura de las cartas natales, hay que poder observarlo, poder verlo, pero bueno, si de esta manera nos perdemos a veces este campo de crecimiento ilimitado que nos proponen y que nos puede traer en lo personal o una capacidad o una gran, yo diría, una gran sensación de paz por sentir la unión que tenemos los seres humanos con la vida, que va mucho más allá de los temas personales. Bueno, vamos a continuar con este tema tan intenso que es el de los transpersonales. Y vamos a verlos un poquito luego en las cartas más, en forma más personal. Vamos a escuchar una canción muy conocida, seguramente es muy probable que muchos y muchas la conozcan, que se llama Bésame Mucho, de Consuelo Velázquez.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez.
Bueno, vieron qué hermosa canción, muy conocida, muy romántica también, ¿no? Consuelo Velázquez nació en la ciudad Guzmán, en México, el 21 de agosto de 1916. Su tío le regaló a los 4 años un pequeño piano, del cual ella tocó varias melodías, a los 4 años, fíjense. Su padre la inscribió en la Academia de Música hace ratos, donde ofreció su primer recital a los 6 años. Evidentemente, uno podría decir que la música venía con ella, ¿no? Que tenía una gran capacidad de entenderla y expresarla. Al comenzar la secundaria ya era pianista. Ella escribió a los 19 años este tema, Bésame Mucho, cuando, según diría después, era muy formal y ni siquiera había besado a nadie. ¿No? Bien, qué capacidad de inspiración o de sentir aspectos de la vida más allá de su propia experiencia. ¿No? Esto es bien artístico también, ¿no? Pues a través del arte muchas veces puede sentirse aspectos de la vida que no forman parte de la propia experiencia. Pero esa sensibilidad permite captar esas esencias. Esto puede tener que ver, hablamos del planeta Neptuno, regente de Piscis. No hace falta tanta experiencia, sino que esa sensibilidad permite comprender a través, quizás de pequeñas experiencias, una vastedad, una gran vastedad de la vida y su significado. Bueno, en la naciente emisora de Radio XE la contrató para un programa de música clásica. El director de la programación de la emisora, Mariano Rivera, le permitió ir introduciendo algunas de sus propias canciones, porque ella era pianista y tocaba música clásica. Ella escondió la autoría de estas canciones y se las asignó a una amiga imaginaria, porque no estaba bien visto que una concertista cayera en la frivolidad del bolero, que entonces desataba el sentimiento popular entre Cuba y México. Otra época, ¿no es cierto? Pero bueno, ella le pasó esto. Los oyentes mostraron pronto que preferían escuchar sus canciones de amor. Ella se hizo luego muy famosa y se casó con este señor Mariano Rivera y tuvieron dos hijos. Su canción Bésame Mucho sirvió para acompañar diversas películas de la época de oro del cine mexicano, igual que lo haría en el futuro con innumerables films como A Toda Máquina en 1951 o Moscú No Cree en Lágrimas, que en 1980 obtuvo el Oscar a la mejor película extranjera. También fue cantado por Frank Sinatra, Ray Conniff, Nat King Cole, Diana Ross y otros. Bueno, ella también fue diputada en 1979 y 1982, comprometida con el Partido Revolucionario Institucional. Y su gran defensa de los derechos de autor la llevó también a la presidencia de la Asociación de Autores y Compositores de México. Ven qué interesante esta historia, ¿no? Como que de alguna manera, esto que ella seguramente sentía profundamente y traía, encontró un camino. Lo empezó a hacer lateralmente, ¿no? Y encontró de golpe esa propia fuerza y sus propias canciones encontraron un camino de expresión. Bueno, les voy a contar un poquito qué energías tenía Consuelo. Tenía Júpiter en Tauro. Júpiter, renacimiento, nuevo camino, donde encuentro un sentido de la vida. Entonces, Júpiter en Tauro, a través de un contacto con la plenitud de la vida, renacer en la belleza, la abundancia, la sensualidad, ¿no? Esto de lo que nos acompaña como lo material de la vida que nos hace bien, lo que tiene valor, es un Júpiter que tiene esta posibilidad de voluptuosidad y de encontrar un camino, una nueva unión con la vida para expresar algo. En este caso yo creo que estas canciones tan sensuales es probable que tengan que ver con esta energía que ella trajo. También tenía algo muy interesante porque tenía Venus, recuerdan Venus, la resonancia, la apertura, los vínculos también, en el signo de Cáncer, la interioridad, el regreso, la tradición, los orígenes, primer signo de agua, y unido a Marte, que es la fuerza de la vida, la dirección, la capacidad expresiva, vital, en Libra. Entonces, Marte y Venus, llamados planetas del amor porque están relacionados con el encuentro, en Cáncer y energías de Libra, energías de Cáncer y de Libra. Vean qué delicadas energías para estas funciones tan vitales, que nos permiten una apertura y una circulación de lo que somos, porque Venus resuena y Marte busca desde su principio vital, y así vamos circulando. Entonces, en Cáncer y en Libra, vieron, sus canciones son muy delicadas, canciones de amor, en donde es muy probable que estas energías se estén expresando. Fíjense que ella escribió muchas canciones, mejor muy pasionales, con mucha sensualidad, y de alguna manera, no quiere decir que no lo haya vivido, Pero bueno, la primera que escribió era muy joven y ella misma dijo, no tenía tantas experiencias, ni amorosas, ni si no tenía esa sensibilidad. Entonces es muy probable que estas energías, este encuentro con la vida tan delicado, tan interior, se haya jugado y le haya dado también la posibilidad de expresión a través de esta sensibilidad artística. Bueno, el sol tenía sol en Leo como el descubrimiento de una gran fuerza interior unido por un aspecto que se llama semicuadratura a ese Venus en Cáncer. Entonces, es muy probable que esta resonancia haya encontrado la fuerza de su personalidad a través del sol para poder ser expresada. Quería hablarles un poquito también de esta canción que acabamos de escuchar, que es Bésame Mucho, porque todo desde la astrología, todo un objeto, una canción, una obra de arte, una palabra, tiene una resonancia o expresa algún tipo de energía. Entonces, esta canción que escuchamos, ¿qué sensación, qué energía nos deja resonando? ¿Qué sentimos? ¿Hacia dónde nos lleva? ¿No? Por funciones, desde la astrología, por supuesto, lo podemos describir desde muchos lenguajes. Yo entiendo que es una canción que resuena muchísimo con la energía de Venus, ¿no? Esta gran sensualidad, esa apertura, esa dulzura también. Acá se ve mucho el Venus en Cáncer que ella tenía. Y también algo con las energías de Saturno y quizás de Plutón, por la intuición de un posible final. Saturno el límite, Plutón la transformación. ¿Ven cómo podemos leer desde cualquier acontecimiento, cualquier objeto, cualquier momento, qué energías están contenidas en ese acontecimiento, en esa palabra? ¿Cómo se expresó una palabra? ¿Qué energía? Estuvo vibrando a través de esa expresión. Y esto es muy interesante porque podemos ir leyendo los acontecimientos desde el lenguaje astrológico. Bueno, vamos a escuchar una segunda canción que es muy bonita también, que se llama Enamorado Perdido.
Estar aquí con ustedes.
Enamorado perdido yo vivo, sin ti con la esperanza de que me des tu perdón y otra vez me devuelvas tu confianza. Perdí tu amor que era en el mundo lo que más quería por un error que ya he pagado con el alma mía. Habrás sabido tal vez que una vez y otra vez busqué el olvido y arrepentido
Muy
después.
lindo tema también, ¿no? Yo lo disfruto mucho. Está bien que la música la elijo yo, bueno, obviamente me gusta, espero que ustedes también. Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo está el cielo hoy y en este momento. Hay algo muy interesante que está ocurriendo en el cielo. Supongo que estarán ocurriendo tantas cosas, pero bueno, vamos tomando desde el lenguaje que compartimos y lo vamos tratando de entender. ¿Por qué leemos el cielo? ¿Por qué leemos el cielo en astrología, además de nuestra carta natal? Y leemos muchas cosas más, a veces leemos acontecimientos, cartas de acontecimientos, de países y demás. Porque el cielo somos un reflejo, es el hoy de nuestras energías, porque con respecto a una carta natal, se llama tránsito, leemos el cielo respecto de una relación con la carta natal. Pero este cielo nos está hablando para todos y para todas. Y está hablando desde la astrología, por supuesto que desde la astronomía también está hablando, pero desde la astrología está hablando de ese espejo que somos del cielo y que nos está proponiendo como crecimiento, como movimiento, como energías que se están moviendo, que somos esas energías y que nos propone un nuevo crecimiento, un nuevo movimiento. Y si podemos entenderlas, vamos a ver que hay muchas veces cosas que nos están sucediendo en nuestra vida cotidiana que tienen ese tono. Si entendemos el tono, entendemos mejor el acontecimiento. Bueno, hay, ya habíamos hablado que en el cielo están hoy los planetas Saturno y Neptuno, Saturno regente de Capricornio y Neptuno regente de Piscis, en el signo de Aries. Está Saturno a 1 grado de Aries y Neptuno a 2 grados de Aries. Esto se llama conjunción, están juntitos y su energía la vivenciamos así, porque así nos está proponiendo este cielo que somos. Esas energías salen juntas. ¿Y cómo será Saturno y Neptuno juntos? Porque Neptuno tiende a diluir la forma para darnos un marco de más sensibilidad. Y Saturno nos pide que construyamos, que nos construyamos en una forma posible. Entonces, ¿cómo serán juntitos y además en el signo de Aries, que habla de comienzo, vitalidad, expresión vital, nuevos caminos, nuevos nacimientos? Vean que todo esto uno diría, bueno, pero es irreconciliable. No, no lo es porque están allí. Hay que ver cómo podemos interpretarlos y sentirlos. Quizás nos estén diciendo que la estructura que tenemos, que hemos logrado, no es que tenga porque es una obligación, sino porque es un nuevo movimiento de vida. En ese sentido digo tenga, ¿no? Que flexibilizarse, que abrirse más a un campo más sensible, que entender otros parámetros para poder construir una forma más flexible, más sensible, más elástica, que quizás nos permita movimientos más grandes en la vida, ¿por qué no? Si logro una estructura, muchas veces con lo que cuesta lograr una estructura, en todo sentido puede ser externa, interna, hago reglas muy rígidas para poder mantenerla y contenerla. Y eso es parte de lo que necesitamos los seres humanos. Pero ¿qué nos dice el cielo hoy? Que tenemos la posibilidad de encontrar una apertura vital a la estructura, a lo que vamos concibiendo como decisiones en el camino. Sería un tiempo de decisiones sensibles, amplias, o de no decisiones demasiado certeras, en el sentido de achicar el campo del camino que se nos propone cada persona en su vida. Esto es muy interesante para las personas que hacemos astrología, nos importa mucho este movimiento, puede pasar desapercibido quizás para otras personas, pero si observamos lo vamos a encontrar en acontecimientos cercanos y lejanos. Es tiempo de alguna manera de sensibilizar, espiritualizar, ampliar la mirada en cuanto a un nuevo camino a recorrer. Digo nuevo, porque además están los dos en el signo de Aries. Ahora, se le sumó en este momento que Júpiter está a 1 grado de Cáncer. Quiere decir, esto se llama cuadratura, es un aspecto, es una relación. Júpiter se está relacionando desde el signo de Cáncer, se está relacionando con esta unión de Saturno y de Neptuno que está en el cielo. Júpiter nos propone siempre un nuevo camino, un renacimiento, una nueva conexión que nos lleva también a un nacer, porque los acontecimientos nos reflejan y sentimos que las cosas funcionan. Generalmente, con los movimientos de Júpiter, sentimos que funcionan o encontramos nuevos caminos, y en este caso sería en el signo de Cáncer. La interioridad, la vulnerabilidad, las relaciones más íntimas, lo delicado de la interioridad, nuestras necesidades emocionales. Y esto tan que puede resultarnos más cercano Júpiter en Cáncer, unido a esta expresión tan grande. Es muy probable que si podemos comprender este movimiento, se amplíe nuestro campo emocional, dándonos una dirección mucho más sensible, abierta, en donde podamos traer a nuestra vida personal patrones más grandes de entendimiento. Esto puede ser vivido en muchísimas escenas. Pueden ser escenas de la vida, escenas con afectos, escenas tal vez en un trabajo, está Saturno también, ¿no? En algo filosófico podría ser. ¿Cómo redefino mi camino emocional, mis afectos? A veces tenemos patrones de decisión que tienen que ver mucho con las necesidades personales en cuanto a los afectos. Eso es muy común, es lógico. Si algo sentimos que o no nos responde o no sentimos satisfacción emocional, ¿no? Por más que haya un lazo emocional, muchas veces tratamos de cambiar o de alejarnos, y tal vez esta unión con Saturno y Neptuno podría estar diciéndonos que miremos con un poquito más de amplitud. Es un crecimiento que nos propone este momento del cielo, muy grande. Es un crecimiento que nos puede llevar a una sensación de paz en la construcción de la vida. También puede ser que, si no lo entendemos bien, tenemos un poco de confusión en cuanto a todos estos temas. No importa, lo vamos viviendo como podemos. Yo les comento en este espacio en donde compartimos este hermoso lenguaje, por lo menos para mí, les comento cómo sería ese espejo que está ahora, que es el cielo. ¿Qué nos estaría diciendo? Es lindo, a veces descubrimos que hay algún acontecimiento sincrónico con esto que estamos diciendo. Y desde acá, desde este encuentro y desde este lenguaje, si podemos acompañar ese movimiento, sería acompañarlo interiormente con ese movimiento que nos propone, es muy probable que nos ayude a crecer en algún área de nuestra existencia. Bueno, la luna está a 29 grados de Acuario, ya prontita para entrar en Piscis, el sol continúa en Géminis. También vamos a recordar que el nodo norte sigue en Piscis, va a seguir bastante tiempo, y que el nodo sur está en Virgo. Entonces esto también nos estaría dando, ¿no? ¿Se acuerdan de los nodos que nos proponían relacionarnos con la energía contenida en el nodo norte para que ese eje, en este caso Virgo-Piscis, vuelva a fluir, ¿no? Pero sería en el encuentro con la energía del nodo norte. Entonces, esto también le da un tono de un orden más grande, porque como el punto de resistencia sería Virgo, Virgo nos encuadra también, o lo encuadramos de alguna manera a los seres humanos, es un signo de tierra, en un hacer, en la búsqueda de un orden, en los detalles de la vida. Y quizás nos pida este momento que nos aflojemos en un orden más difuso, que nos va a devolver un orden personal con otros parámetros. Poco está diciendo eso y un poco se acerca a lo que veníamos diciendo de Saturno, Neptuno y también Júpiter en Cáncer. Bueno, también en este momento está Marte en el grado 29 de Leo, que ya va a entrar en Virgo Marte es un planeta rápido, no tiene no crea situaciones tan, digamos, de cambios así tan determinantes o profundos como pueden ser las energías lentas, que las leemos de Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Pero sí detona o pone el foco o quizás el deseo o algo muy personal en la energía que está transitando. Estuvo transitando el signo de Leo, con lo cual es muy probable que nos haya dado un poquito de fuerza en ciertas definiciones personales en cuanto a la sensación creativa, personal o a quienes somos. Va a entrar en el signo de Virgo y quizás nos dé una fuerza especial para descubrirnos en un orden, reordenarnos, encontrar nuevas formas de hacer, aproximarnos a un orden dinámico y concretar también, es un signo de tierra Virgo, concretar quizás una nueva dinámica en el hacer. Esto es lo que nos trae Marte pasando por cada uno de los signos. En este momento está en cuadratura, en relación en el cielo con el planeta Urano, regente de Tauro. Entonces puede haber algo muy creativo, muy especial, que a lo mejor podamos captar desde la fuerza de Marte, que a lo mejor aparezca en alguna actividad que hacemos, o en alguna idea, o en algo que podamos ir construyendo con nuestra fuerza vital y nuestra dirección en la vida. Es un momento desde acá para sentir una nueva creatividad y poder contenerla en la fuerza personal. Ven que tiene este aspecto, ¿no?, de Marte-Urano, tiene otro tono muy distinto a lo que veníamos hablando de esa conjunción, cuadratura Júpiter en Cáncer. Son como distintos movimientos, distintos tonos, pero todos están en este momento. Les quería contar que esta luna, que está por entrar en Piscis, pertenece al ciclo Sol-Luna, que es un ciclo mensual, que hablamos de este ciclo, que comenzó el 27 de mayo en el grado 6 de Géminis, habíamos dicho, con la luna nueva. La luna nueva es cuando el sol y la luna están juntitos en el cielo y son esas noches que si no tuviéramos luz artificial no veríamos nada, porque está oscura la noche, luego la luna empieza a asomarse cada vez más en su ciclo mensual. Este ciclo está por concluir y va a ser, se llama el último momento de énfasis del ciclo, se llama cuadratura menguante, a 27 grados va a estar de Piscis la luna para luego volver a nacer un nuevo ciclo en el grado 4 de Cáncer el día 25 de junio. Cuando estemos cerquita, ese día lo vamos a nombrar porque comienza, es un ciclo mensual, es un ciclo muy cortito, pero es un ciclo que nos permite ir transitando nuestro sol y nuestra luna internos a través de las energías que están transitando el sol y la luna en el cielo. Recordamos que el sol y la luna se llaman los luminares y son constitutivos, como todo, pero constitutivos de la conciencia humana, porque son esos principios desde la luna de protección y desde el sol de la sensación de ser, de tener la fuerza vital de ser y estar unidos y unidas al universo, que nos constituyen a los seres humanos y que cuando pueden conversar dentro nuestro, que lo hacen todo el tiempo, cuando pueden conversar armónicamente, las personas nos sentimos bien. Vamos a analizar un poquito qué energía contiene este tema. Habíamos dicho que el primer tema que escuchamos tenía principalmente la energía de Venus. Este tema que reafirma tanto algo personal, tiene más energía de Marte. ¿Ven qué distinto que es? ¿No? El movimiento de la energía venusina, que es una resonancia de apertura con la vida, que lo podemos vivir a través de vínculos, de algo que nos guste mucho. Y Marte hay una impronta muy personal, muy vital, que sale muy subjetivamente desde el interior y que de alguna manera se impone, hasta donde puede, por supuesto, porque siempre vamos a encontrar ciertos límites, que son los límites que nos permiten también ir construyéndonos. Pero Marte tiene esa fuerza de salida desde la subjetividad, muy ligada al deseo personal, en cualquier aspecto de la vida. Es la fuerza también vital que tenemos. Y este tema, con esta reafirmación de algo tan personal, contiene la energía marciana, ¿no? La energía ariana también, está expresada artísticamente y de forma muy bonita. Y también yo diría que hay algo de la energía lunar por la necesidad emocional, ¿no? La luna tiñe muchas veces todos los aspectos de la vida porque es la necesidad interna que todas las personas tenemos de tener un nivel de cohesión interior respecto de lo que nos sucede exteriormente. Eso es bien de la luna. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nos sucede algo que nos resulta muy, muy ajeno, muy ajeno y que no nos es agradable, por supuesto, porque a lo mejor nos sorprende algo y decimos qué lindo, bueno, no sería tan ajeno si fuera así. Cuando nos sorprende algo que nos puede suceder a los seres humanos, tratamos de reinterpretarlo siempre interiormente para poder asimilarlo. Pasó esto, esto no está bien, voy a hablar, voy a decir aquello, o no, o me retiro. Ese es nuestro mundo interno, nuestro mundo lunar, que necesita volver a tomar cohesión respecto de lo que acontece para poder organizarse y seguir en el camino de la vida. Entonces, donde hay algo emocional, subjetivo, de necesidad emocional, siempre leemos la energía lunar, tan necesaria para estar en esta vida. Tan necesaria y también tan necesario que la vayamos interiorizando. Es decir, ¿qué sería este movimiento? Sería darnos a nosotros y nosotras mismas lo que necesitamos, porque entonces la luna se convierte en una verdadera protección. Ya no tiene la fragilidad de depender del exterior, sino de sentir que hay un resguardo real. Bueno, este es un tema largo, precioso, un tema que nos convoca mucho a los seres humanos y que seguramente lo vamos a seguir hablando. Les deseo una semana hermosa, estoy muy contenta de volver a encontrarme con ustedes y espero que tengamos nuestro encuentro el próximo lunes. Gracias.
Diálogo musical vibrante, auténtico y profundo. Un encuentro entre tradiciones y búsquedas. Una noche donde la música no tiene fronteras. Concierto único. Horacio Lavandera, Cirilo Fernández, Pipi Piazzolla y Mariano Sivori en la Goethe-Schule. 200 años de amistad alemana en una noche donde la mixtura de géneros musicales será protagonista. Horacio Lavandera, Cirilo Fernández, Pipi Piazzolla y Mariano Sivori. Viernes 27 de junio, 20 horas en la Goethe-Schule, Eliseo Reclus 2250, Boulogne. Entradas anticipadas en venta en el sitio oficial de Goethe-Schule.
Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura